Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Y a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de corrupción, esta vez corrupción en el mundo del fútbol. Nuevo caso de corrupción en la FIFA. Hablaremos también de encuestas, diversas encuestas. Encuestas sobre el referéndum en Cataluña, el referéndum sobre la independencia en Cataluña, cómo cambia la opinión acerca de este referéndum según lo que estén votando la gente. Hay unas diferencias enormes según si es un votante del PP, Ciudadanos, PSOE o Unidos Podemos. Comentaremos también sobre la remontada del PSOE. La última encuesta del diario confirma lo que dijimos hace escasas fechas sobre la encuesta de Jaime Miquel, la que se difundió en el diario Público, en que el PSOE está remontando y Unidos Podemos pues una clara tendencia a la baja. Eso es lo más destacado, aunque hay más cosas en esa encuesta. Y hablaremos también sobre cómo está repercutiendo el pacto, o sea, esa alianza entre el PNV y el Partido Popular para el tema de los presupuestos, sobre la intención de voto del PNV en Euskadi. Comentaremos también sobre esto. Y luego, en último lugar, hablaremos de la prima de riesgo. El Banco Central Europeo parece que tiene controladas las cosas y la prima de riesgo baja otra vez de 100 puntos básicos, pues una cifra que desde luego es más alta que lo que se veía antes de la crisis, en que apenas había diferencias en la prima de riesgo, pero que desde luego es muchísimo más moderada que cuando estuvimos por encima de 500 puntos básicos y rozando incluso los 700 puntos básicos en la época de la crisis del euro. Estamos hablando de años 2011-2012. Empezamos con el tema de la corrupción. Jordi, aquí desde luego el mundo del fútbol es el deporte que más dinero mueve el mundo, el deporte más popular del mundo y, por lo que estamos viendo, probablemente el deporte más corrupto del mundo también.
Bueno, había una sospecha desde hace más de 25 años. Había periodistas de investigación que afirmaban que conocer las verdaderas cuentas de la Federación Internacional de Fútbol y del Comité Olímpico era más difícil, muchísimo más difícil, que conocer las cuentas de cualquier país plenamente democrático. Incluso algunos afirmaban que de un país dictatorial. Estamos hablando de organizaciones que manejan cantidades extraordinarias de dinero, que tienen dirigentes de los que hay conexiones políticas en muchos de los países, porque son organizaciones supranacionales en las que los máximos responsables de esta federación en cada país, al final, en muchos de ellos son elegidos o bien por su capacidad de presión o por sus contactos personales, y que se mueven en rangos de permanencia en el cargo de 20, 25, 30, 35 años. Es algo realmente alucinante. Son personas que han estado toda su vida laboral o más de la mitad de su vida laboral manejando cantidades de dinero por las que prácticamente nadie les fiscalizaba y que recibían a su vez regalos y prebendas por parte de los políticos de los diferentes países que querían organizar o bien contratos o bien eventos en sus ciudades más importantes. Este caso Villar viene precedido por el escándalo de la FIFA que afecta a Blatter y a Platini. Un escándalo que ha llevado a varios cargos de la Conmebol, de las organizaciones americanas de fútbol, o bien a la cárcel o bien a la dimisión, y en los que se habla de cifras de corrupción de miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. A través de años y años de robo. En este caso, parece ser supuestamente que los problemas reales están relacionados con pagos para o bien la gestión de derechos televisivos, también de partidos amistosos, y hay también investigaciones relacionadas con lo que se llama el caso Haití, que está viene directamente relacionado también con subvenciones y con uso de facturas que, bueno, son facturas opacas que estaban destinadas a diferentes objetos y que al final se metían en partidas con unas prebendas especiales relacionadas con voluntad política, ¿no? Con que determinadas facturas no recibieran el mismo trato tributario. Con lo cual, lo que vemos es que cuando alguien se extiende demasiado tiempo en una organización, organizaciones que tienen un sistema que es falsamente democrático, porque al final los dirigentes son elegidos porque tienen capacidad para hacer regalos o bien, supuestamente, para ejercer presión sobre federaciones que ellos controlan de una forma u otra, con lo cual al final se extienden en el cargo por 25, 30, 35 años. Y lo que habría que preguntarse es hasta qué punto un gobierno o el gobierno de un país puede permitir que una organización esté manejando miles de millones de euros, esté prácticamente al margen de la ley y se pueda permitir que esos máximos dirigentes se mantengan en el cargo sin un sistema plenamente democrático.
Desde luego está claro que cuando, ya lo decían los romanos, que los cónsules tenían que estar un solo año, ¿no? Durante la época de la República. Pues eso tenía su razón de ser, evidentemente, y aún así había mucha corrupción también en la República Romana. Pero desde luego, cuando se perpetúan los cargos en organizaciones que mueven tantísimo dinero, el tema desde luego parece totalmente incontrolable, el tema de la corrupción. El deporte profesional, desde luego, yo creo que hay que hacer también una reflexión, ¿no? En qué se ha convertido y cómo se ha pervertido ese espíritu deportivo para transformarlo en algo que tiene muy poquito que ver con él, estos deportes. Joséán, coméntanos, ¿qué te parece?
A ver, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Yo creo que no creo que se acabe de incidir en algo tan importante, que estamos hablando de casos de corrupción en la Federación Española de Fútbol. Es decir, que aquí hay una responsabilidad y yo creo que siempre se va a intentar omitir esas responsabilidades, pero aquí el Estado tiene una responsabilidad clara de todo lo que esto puede suceder. O sea, hay que pensar que esta federación es la encargada y la responsable de todos los partidos de fútbol que la selección española, es decir, la selección que representa en el fútbol a todos los españoles, está yendo por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad por parte de pues del propio gobierno, de manera directa o indirecta, en evitar estos casos de corrupción. Entonces, yo creo que y confío que esta situación haga pues que haya un giro pues importante en el propio gobierno y que se dé cuenta que algo como la Federación Española de Fútbol se tiene que regular de otra manera, como puede comentar Jordi, de definir un número de años en concreto de permanencia, de definir muy claro un grado de incompatibilidades, etcétera, ¿no? Porque ¿qué es lo que todo esto te demuestra? Que al final ser un político, pues puedes tener tus grados de corrupción y tener tus cosas, ¿no? Pero realmente donde se está moviendo el dinero son en este tipo de ámbitos, sea este ámbito, sean empresas privadas, monopolios relacionados con el gobierno, etcétera. Realmente el político que está medrando, quiere medrar, realmente aspira no a ser político, sino aspira realmente a encajarse en estas federaciones, estas instituciones que mueven el dinero que están moviendo, y encajarse en otros sitios en los que las cantidades son muy parecidas, ¿no? Entonces yo creo que eso, que no estamos hablando simplemente de un caso de corrupción que parece que es del deporte, sino estamos hablando de un caso de corrupción que afecta al deporte y estamos hablando de una corrupción que afecta a un tema político. Porque es que, a ver, que yo creo que es bien claro que si el gobierno realmente decide o cambia determinadas cosas, estas corrupciones no se estarían produciendo de fijo.
Y creo que Jordi, que Rajoy esta vez no podrá decir que no se ha enterado, ¿no? Porque como es algo habrá publicado el Marca, imagino, ¿no?
Sí, el Marca, el AS y todos los periódicos deportivos. Y hay que decir que esta noticia es portada o ha sido portada de prácticamente todos los medios internacionales, ¿eh? Es una noticia muy importante y eso es una noticia que ya prácticamente desde el escándalo del COI, que era un escándalo del que se venía advirtiendo desde 20 años antes. Las sospechas de corrupción estaban tremendamente extendidas. Se afirmaba que para comprar una sede de unos Juegos Olímpicos estábamos hablando de 200, 300, 400, 500 millones de dólares. Sí, se han comprado literalmente. Toda aquella patraña que nos hicieron hacer creer de Madrid Olímpico, de lo que había que invertir, etcétera, etcétera. Y al final todo se decidía por corrupción pura y dura. La verdad es que es un hecho lamentable a nivel mundial.
José, no sé si quieres comentar algo más sobre esto.
No, yo creo que es que lo iremos viendo, yo creo, en los próximos días, porque saldrá más gente. Yo creo que no se va a quedar solo la corrupción en dos personas que aparecen vinculadas.
Sí, a mí sobre todo decir que me da la utilización del deporte profesional para fines de tener distraída a la gente, distraída de los problemas importantes, para fomentar todo ese espíritu gregario que se intenta fomentar, que precisamente es lo contrario también a lo que debería ser un espíritu universalista, a mí me resulta, y lo digo, que yo sé que habrá mucha gente que sea aficionada al fútbol aquí escuchándonos, pero a mí la utilización del deporte profesional y especialmente estos deportes de equipo como el fútbol para intereses, fomentarlo como se fomenta para intereses políticos, como se hace, a mí me parece especialmente repugnante, Y por eso no me gusta nada el deporte profesional y no me extraña nada que, estando como está metido tantos intereses políticos en estos deportes, esté esto tan corrompido como está, Bueno, si queréis pasamos al tema ya de las encuestas. Josean, empezamos si quieres por el tema del PNV. El PNV parece que la gente en Euskadi lo que ha percibido es que ha negociado bien y que ha beneficiado a Euskadi, ¿no?, con lo que ha hecho.
Sí, realmente es algo que yo creo que lo comenté en el programa cuando se estaba hablando de si esto podía, digamos, afectar al PNV en Euskadi, estas negociaciones, porque siempre parece que el PNV había sido muy beligerante con el Partido Popular, etcétera. Yo ya había comentado que esto no le iba a generar ningún tipo de problema, es más, le iba a generar una serie de votos que era claramente que iban a venir, ¿no? Lo sorprendente de esta situación es que las encuestas que están ofreciendo, sobre todo el partido que más tiende a poder, digamos, bajar, es EH Bildu y el Partido Popular. Es decir, que yo entiendo ese votante del Partido Popular que al final pueda optar y decir voy a votar al PNV porque al final es un voto que puede tener esas similitudes y encima pues se obtienen una serie de ventajas para el País Vasco, pero lo sorprendente es el movimiento que está dando en EH Bildu, como de esos 18 escaños que tenían, incluso en la parte baja le dan 15, ¿no? Esto, desde el punto de vista de fuera, ¿por qué se está produciendo? Y se está produciendo porque hay unos ciertos problemas en la propia coalición, sobre todo que se está produciendo que Euskal Cartasuna está teniendo más que problemas para mucha gente de su electorado y también gente de la propia coalición que no acaba de ver esa creación de ese nuevo partido que se está más o menos produciendo, ¿no? Entonces, el PNV está subiendo porque está consiguiendo esos votos, sobre todo del Partido Popular, y está consiguiendo una serie de votos adicionales de antiguos votantes de Euskal Cartasuna, porque hay que pensar que Euskal Cartasuna, que hoy por hoy está en EH Bildu, es una extensión del PNV, podía ser, digamos, la rama más izquierda del PNV cuando hubo esa extensión, pero que está consiguiendo aglutinar esos votantes que están viendo ese grado que el PNV no está pronunciándose algo tan, tan malo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista español, digamos, ¿qué es lo que se puede ver? Pues que el PNV está consiguiendo esos votos y que estos votos, pues digamos, que favorece que el Partido Popular siga gobernando los próximos años.
Jordi, sobre la evolución de la intención de voto en Euskadi, ¿qué nos puedes decir?
Yo creo que muestra algo interesante y es que el haber participado en algunos gobiernos y el haber entrado en el juego democrático a Bildu, en el fondo ha acabado afectándole. Es decir, es un partido que en la medida en el que ha tenido que tomar decisiones, cuando tú tienes soluciones demasiado, digamos, muy radicales o soluciones fuertes o soluciones que marcan un viraje, si tú estás en el gobierno y las cosas de verdad no cambian o no se muestra ni un cambio específico que se vea de forma diáfana que lo que tú predicabas iba a tener un impacto en la gente, eso te va a acabar te va a pasar factura al final. Y lo estamos viendo que es uno de los partidos que en el fondo está bajando incluso un poco. Este pacto con el PP ha dejado el Parlamento prácticamente igual que estaba antes, pero bajando un poco Bildu y subiendo un poco el PNV. Es curioso.
Tenemos con nosotros también a Carlos Muñiz. Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Estamos hablando de la evolución de la intención de voto en Euskadi. Han salido ya algunos datos y sobre todo la valoración de cómo puede repercutir sobre la intención de voto en el PNV, pues el que hayan apoyado, ¿no?, los presupuestos. Desde luego lo que se ve es que nada, cero. O sea, al revés, incluso sube un poco en intención de voto. Ya has escuchado lo que los compañeros han dicho respecto a esto y supongo que tú también nos querrás comentar algo. Adelante, Carlos.
Sí, vamos a ver, esto no se puede leer en clave nacional, quiero decir, a nivel de España en total, sino a nivel local y regional, que tiene sus características propias, ¿no? Entonces, bueno, Euskadi tiene el concierto económico vasco, el PNV ha llevado muy bien las cosas, o sea, muy bien dentro de la situación total del país. Han sabido pactar cuando había que pactar, han sabido hacerle guiños a ETA cuando había que hacerle guiños a ETA y entonces, bueno, pues ha jugado sus cartas de manera bastante inteligente. O sea, siendo puntal del partido de gobierno cuando había que serlo y retirándose cuando no había que serlo y moviéndose hacia posiciones más nacionalistas, ¿no? De todas formas, yo esto creo que hay que leerlo siempre un poco, o sea, con las condicionantes vascas propias, hay que leerlo dentro de lo que es la política nacional, ¿no? Que luego, si queréis, podríamos darle una ojeada y no...
Sí, ahora vamos a hablar también de las encuestas de intención de voto, pues tanto para el Parlamento Estatal, el Parlamento del Estado, como también de la opinión de los diferentes votantes fuera de Cataluña, en función de a qué partido votan sobre este referéndum de Cataluña, porque no tiene nada que ver, es una cosa muy curiosa, ahora hablaremos de ello.
Claro, José, no tiene nada que ver porque yo creo que los partidos nuevos, estos de fotosíntesis, ¿sabéis a cuáles me refiero? Tal, en Euskadi tienen un arraigo que es casi nulo, a mi entender.
No, pero bueno, ahora comentamos de ello. Sí, desde luego en Euskadi, Ciudadanos no tiene prácticamente representación. Le da un escaño, el último Euskobarómetro, pero vamos, es una cosa... Pero sin embargo, Podemos sí que tiene cierta representación, está incluso un poquito por delante del PSOE en intención de voto y por delante del PP.
Sí, bueno, yo siempre he dicho por delante que yo soy ateo de las encuestas, como ya sabéis todos los que me habéis escuchado. Entonces, bueno, pero sí, es muy sintomático. Parece que en Euskadi las cosas van bastante mejor que en el resto del... Siempre era la parte industrial de España, tenía las acererías de las rías de Bilbao. Entonces, bueno, era un sitio pues, que era bastante próspero, era un sitio que reclamaba toda la atención de la mano de obra nacional y tal, los maquetos, ¿no? José An sabrá a qué me refiero.
Sí. Hay una teoría por ahí que yo he escuchado, yo no sé hasta qué punto... Pues no sé, a mí no me acaba de convencer, pero sí que hablaré de ella, que es que dice que esta teoría dice que a Euskadi se le ha permitido tener un peso industrial importante en su economía, precisamente, y ser más próspero que el resto del Estado, precisamente por el problema que había con ETA, ¿eh?
Claro, sí, y lo cual tiene todo el sentido del mundo. Entonces,
Yo
bueno, también creo que
creo que
los.
es algo que os equivocáis, ¿eh? Porque pensar que
No,
las
no,
grandes.
a mí no, no, si yo digo que a mí no me convence, ¿eh?, esa teoría,
Ah.
pero la comento porque es una teoría bastante difundida fuera de
Es
Euskadi, ¿eh?
una teoría bastante difundida y lo que hay que pensar que es que la realidad, que muchas de las empresas que se han creado o la grande proceso de industrialización no se produce porque Franco crea una empresa en el año 50 o 50 y algo con dinero público y hace todo. No, estamos hablando de empresas que vienen con un historial de 1800 y pico. O sea, que es que realmente el mayor problema que se produce es eso, ¿no?
Pero
Realmente que no.
¿por qué por eso que también lo había en Cataluña? En Cataluña, sin embargo, eso no se ha conservado. La industria catalana está arrasada, ¿eh?
A ver, también yo creo que hay una cosa que influye y es que al final de la guerra realmente una de las regiones que más se ve afectada al final es Cataluña. O sea, al final, queramos o no, en Euskadi fue una de las relativamente primeras comunidades autónomas en caer. O sea, que eso hace que realmente no hubo tanta devastación, digamos. No es lo mismo haber sufrido una guerra durante un año o año y poco que haber sufrido una guerra durante 3 años. Al final, todo eso afecta a que la forma de reconstrucción de las diferentes industrias pues sea más potente. Y hay que pensar que estamos hablando de una industria que aquí era pesada en Euskadi, en cambio, la industria que hay en Cataluña no era tan pesada, digamos. Entonces, eso que influye, que en el momento en que Franco entra en Bilbao, lo primero que quiere hacer es reconstruir absolutamente toda la industria pesada, porque la industria pesada es importante para construir buques, para construir armamento, etcétera. Entonces, esa reconstrucción sí que podemos decir que yo creo que afecta desde el punto de vista de que tendría esa primacía, ¿no? Porque enseguida hubo esa reconstrucción, pero no estamos hablando de que Franco reconstruyó hiciera esa reconstrucción de manera rápida.
Pero yo no hablo de eso, ¿eh, José? Yo estoy hablando de por qué aquí, cuando se arrasó la industria española antes, en las fases previas a la entrada en la Comunidad Económica Europea, que se llama entonces, y luego después de entrar en la Comunidad Económica Europea con la reconversión industrial, ¿por qué en Euskadi se consiguió crear un tejido industrial diferente y en otros sitios no? ¿Sabes?
Yo creo que en cierta manera
Pues
viene.
nomás. Hay una cosa que hemos pasado un poco por alto, es con toda la desindustrialización que ha habido aparte de Reagan, los vascos lo han hecho bastante bien, mutando hacia sectores en los que todavía podían sacar pecho y salir adelante, ¿eh? Eso es, a ver, que es que esto tiene varias fases. Y la fase que hay aparte de desindustrialización y de terciarización de la economía de Reagan es bastante significativa. Yo creo que es aquí donde nos tenemos que centrar, ¿eh? Ojo. Porque a partir de Reagan, todo el sistema mundial pega un vuelco hacia deuda servicios brutal.
Sí, hay muchos. No, o sea, el caso español no es un caso único. O sea, si yo en
Claro.
eso te doy la razón, Carlos, pero es un caso especialmente grave, ¿eh?, de desindustrialización. Sí,
A ver, que
sin
ha habido
duda.
en zonas en que ha sido afectado de manera mucho más potente. Hoy, por ejemplo, en Euskadi, creo que de memoria recordar los datos del porcentaje de industria sobre el PIB, creo que representa alrededor del 23-24%. No sé cuánto es el porcentaje del PIB que representa la industria en España, pero no tengo ahora los datos, pero posiblemente sea 8, 9 o 10 puntos por encima, casi seguro. O sea, incluso el tema del empleo industrial aquí es bastante potente, que es lo que coincide, que todo se está produciendo un cambio muy claro a esa industria 4.0. Y es algo que. Pues yo que sé, que aquí nos están machacando desde todos los medios de comunicación, desde declaraciones que puede hacer el gobierno vasco de que hay que crecer en esa industria 4.0 de manera insistente, insistente, insistente. En cambio, ves al gobierno español y el gobierno español, yo no sé si he oído hablar alguna vez a la señora Santa María de la industria 4.0 y que la tendencia tiene que ser eso. Pues es que no lo oigo. O sea,
No,
en cambio.
José, de hecho, os recordaréis que cuando estaba este que fue presidente de luego de EasyJet, no, lo tengo la palabra en la boca, el que era ministro de Industria de Aznar dijo que la mejor política industrial era la que no existía. Entonces,
Pero
ya.
hay algunas cifras que no cuadran. Es decir, si solo fueron relacionado con la industria, si fuera una cuestión industrial, La Rioja es curiosamente la comunidad que tiene casi el nivel industrial del País Vasco. Y La Rioja está casi el 20% en renta per cápita por debajo del País Vasco. Esto no se explica solo por industria. Se
No,
explica
es.
por el concierto vasco también. Porque el País Vasco y Navarra tienen prácticamente la misma renta per cápita.
Hombre, a ver, influye, ¿eh? Enormemente. Y eso, Jordi, yo creo que es algo que hay que verlo. O sea, hay que pensar, podemos pensar en eso, decir, vale, es que gracias al concierto hay una serie de funcionarios que tienen unos sueldos mayores que lo que pueden tener otras comunidades autónomas y eso afecta. Bien,
No, y
pero es
la
que
capacidad de
también
inversión
podré.
pública.
También podemos verlo que en Cataluña nos vamos a encontrar que el sueldo de un mozo de escuadra es por encima de lo que puede ganar un ertzaina, por ejemplo. Y el PIB per cápita en Cataluña está por debajo. Yo creo que decir solo una cosa, por qué una comunidad o una región tiene diferencias, yo creo que es más complicado. O sea, hay que pensar.
Pero José, a mí me gustaría saber por qué la oligarquía vasca sí que ha fomentado el que haya prosperidad en Euskadi y por qué la oligarquía española lo que fomenta es pues el mamoneo político, o sea, el chupar del buey. Porque yo no digo que no haya corrupción en Euskadi, que la hay, pero también, aparte de la corrupción, están fomentando que haya un tejido industrial importante y que realmente compite en mercados internacionales y compite con éxito. Y sin embargo, aquí es el mamoneo puro y duro en el resto del estado.
Hombre, a ver, yo sí que he notado, de hablando con gente pues en Madrid, o sea, de temas desde el punto de vista de gerencias, la diferencia que gana un gerente en Euskadi respecto a lo que gana en Madrid, un gerente no tiene nada que ver. Y respecto a lo que gana un trabajador en Euskadi con lo que gana un trabajador, por ejemplo, en Madrid, tampoco tiene nada que ver. Es decir, las diferencias que hay entre lo que gana un gerente en número de veces y lo que gana el trabajador no es tanto, comparado con lo que puede pasarte en
O sea que,
Madrid. Entonces,
claro.
eso que influye que puedas tener a gente más motivada desde el punto de vista de personas intermedias y trabajadores pues más de base.
Claro, es
Y
que
también.
aquí en el resto del Estado les importa una mierda hacer un uso brutal de la fuerza para imponer esas condiciones de desigualdad social, mientras que allí entienden que tiene que haber una mayor armonía social en Euskadi, es lo que entiendo yo.
Hay una mayor armonía y luego también hay una de las cosas que yo creo que es importante y es que los sindicatos vascos tienen una fuerza muy importante aquí. O sea, es
Y
decir,
bueno, pero es que los sindicatos del Estado español se los han cargado, o sea, es que los han destruido. Primero con la corrupción enorme que hay en UGT y en Comisiones Obreras, que la hay, sobre todo en UGT, y luego también con la represión brutal de tipo político que se ha hecho sobre otro tipo de sindicatos, como los sindicatos libertarios.
claro, pero a ver, pero estamos hablando de cosas que influyen, ¿no? Al final, que es que vas haciendo esas comparaciones, al final dices, en España se lo han cargado, vale, pero se lo han cargado, pero muchos sindicatos libertarios tampoco han tenido esa fuerza. Ese sindicalista que dice, voy a poder apostar porque no me fío en Comisiones Obreras y UGT y voy a intentar hacer otra cosa. No, o sea, aquí el porcentaje que pueden tener, creo, estoy hablando de mayor de porcentajes, pero hoy por hoy el mayor sindicato es ELA, que en teoría está vinculado muy cerca al PNV, pero que esa vinculación, cuando ves exactamente lo que hablan los dirigentes de ELA con lo que hablan del PNV, no tiene mucho que ver. Y luego el segundo sería LAB, que estaría muy vinculado a EH Bildu. Entonces, tú tener en la empresa, tener a un porcentaje importante de sindicalistas que van a pelear por lo que se pueda definir en Euskadi, eso también cambia. No es
Sí,
lo mismo
sí.
ese órgano de decisión que sea en Euskadi que sea un órgano de decisión estatal en el que pueda haber cambiar pues determinados acuerdos que se pueden dar en una parte contra unos acuerdos que se puedan dar en otra zona, otras
Sí.
regiones.
Pero vamos a ver, si yo, además yo estoy de acuerdo contigo, Jordi, en que el concierto es importante, pero yo creo que más más que importante por las cantidades de dinero, yo creo que es importante por la autonomía en política fiscal que permite al gobierno vasco, que permite implantar unas políticas diferentes a las del resto del Estado. Y que son mucho más beneficiosas para el tejido productivo, porque tú puedes recibir una cantidad de pasta monumental de forma casi gratis, que es lo que le ha pasado al Estado español, por ejemplo, durante la primera década del siglo XX, del siglo XXI, y emplear esa inmensa cantidad de dinero en tirarlo por el desagüe, que es lo que se ha hecho. Y sí, sin embargo, claro.
Eso también está muy relacionado con el hecho de que la industria es una industria bastante antigua en el País Vasco. Es decir, una industria que, en el buen sentido, es una industria de tradición que empieza probablemente a principios del siglo XIX. Es una industria que tiene 200 años probablemente, y es una industria que yo diría que no debe subestimarse el peso del cooperativismo. Porque el que una industria tenga un sesgo cooperativo aporta yo creo que un matiz muy importante. Y yo puedo afirmarlo porque nosotros personalmente tenemos muchas relaciones con empresas del País Vasco que son empresas cooperativas. Y no estamos hablando del Grupo Mondragón, las clásicas, ¿no? También habría que explicar cómo empiezan estos grupos, ¿eh? Por ejemplo, el Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón empieza porque simplemente una persona en concreto decide contratar a los mejores estudiantes de una escuela y prácticamente formarla con los mejores. No empieza porque 7 personas se reúnen a tomar un café, ¿no? ¿Van? Y los elige directamente alguien en concreto y elige a los mejores para formarla. Y ese es el nacimiento del Grupo Mondragón.
Bueno, y, claro, temas como son, por ejemplo, la libre amortización de las inversiones en Euskadi, que eso no existe en el resto del Estado. O sea, eso lo que supone eso de beneficio para la hacienda pública, pero de perjuicio de beneficio en el resto del Estado, me refiero, para la hacienda pública y de perjuicio para el inversor, eso es muy difícil de valorar, pero yo, que me he visto metido en proyectos de inversión empresarial, os digo que eso es terrible, ¿eh? Cómo de cara a la rentabilidad de las inversiones, cómo se considera en el resto del Estado. O sea, que la ventaja es enorme, simplemente por esas normas, ¿eh? Es un perjuicio para la hacienda vasca, pero es un beneficio muy grande para el tejido empresarial vasco y que luego a la larga repercute también sobre la hacienda vasca, lógicamente.
No, y hay un dato que a mí me parece absolutamente demoledor. Estoy repasando el peso del sector de la construcción en el PIB por comunidad autónoma y las 3 comunidades, de hecho 4 de las 5, 5 de las 6, con mayor renta per cápita, son las que menos peso de construcción han tenido en su PIB.
Claro, claro. Sí, en Euskadi no hubo burbuja de cantidades, solo hubo burbuja de precios, ¿eh? Que eso es la única comunidad autónoma donde pasó eso.
Oye, y el impacto que ha habido, por ejemplo, en Valencia hubo un fenómeno bastante curioso, y es que incluso empresas industriales gigantescas se fueron a pique por crear filiales destinadas a la construcción en la medida en que su fuente tradicional de negocio se iba viendo resentida. Y la devastación que eso ha creado es extraordinaria. Si vemos, por ejemplo, cuáles son las comunidades con mayor peso de construcción, Baleares, Andalucía y Valencia.
Bueno,
Creo que también hay cosas que afectan, ¿no? Y es un poco un tema cultural, también. O sea, en el sentido de que parece a veces que se menosprecia, pero el ser empresario en Euskadi no es algo que esté mal visto, por ejemplo. O sea, no es algo que... Tú puedes ir a alguna comunidad y parece que todo el mundo quiere ser emprendedor. Y parece que dices que eres emprendedor porque empresario está mal visto. No decir que eres empresario en Euskadi, no. O sea, no está mal visto, incluso desde la propia perspectiva de algo como puede parecer un sindicato como LAB, ni mucho menos. O sea, tú puedes estar con gente que sea de LAB y aquella persona que realmente está actuando de manera correcta, siendo un empresario correcto o tal, pues tiene, o sea, todas las loas. O sea, que es que no es que sea algo que se meta en contra de esa persona porque haga o esté mal visto o tal, ¿no? Es algo que yo creo que también, ese tema cultural, yo creo que también a veces es importante, ¿no? El tema de apoyo desde el punto de vista que habéis hablado, desde el punto de vista de impuestos, etcétera, a ver, que aquí se apoya en determinadas maneras, pero también hay que pensar que aquí pagamos más impuestos hoy que lo que se está pagando en España. O sea, que no es que se estén pagando menos. O sea, el impuesto de sociedades en Euskadi de la empresa respecto al impuesto de sociedades que hay en Madrid es más alto. Que también hay otra serie de deducciones que son diferentes o que tienen otra política diferente a la hora de hacer cosas, como puedes hablar de esa libertad de amortización, pero son libertades de amortización que te lo dejan a las pymes, pero a las grandes no te dejan esas libertades de amortización. Y que también hay otra serie de políticas fiscales pues que yo creo que tienen más sentido. Yo tengo la sensación de que las haciendas forales escuchan. O sea, escuchan cuando ven cosas que han podido pasar, por ejemplo, detalles, ¿no? Aquí ha habido muchas empresas que se han ido a la porra porque realmente no estaban capitalizadas lo suficiente como para, ante una fuerte embestida, pues irse, ¿no? Pues eso que ha hecho la Diputación hace relativamente poco en las últimas reformas, pues ha definido una ayuda en la que dice que tienes una deducción de la cuota del, creo que recordar, que el del 10% para si tú como empresario decides que durante los próximos 5 ejercicios no vas a coger ese dinero y te lo vas a llevar. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta y han dicho, nos interesa que las empresas se capitalicen y al capitalizarse pues tendremos menos probabilidades pues de que se vayan a pique. Algo que podría ser muy criticado por determinados sindicatos, porque al final estás haciendo que ese impuesto de sociedades se minore en una cantidad pues que puede ser más o menos importante, no ha habido grandes críticas, ni muchísimo menos. O sea, porque se ve de algo que tiene todo el sentido, al final, que tú tienes que tener un impuesto de sociedades determinado y tienes que favorecer que esa persona que no repatrie esos beneficios o que reutilice esos beneficios para generar nuevo beneficio, pues que pague menos impuestos que otra persona, ¿no? Entonces, eso que al final puede equipararse con la bajada de impuestos que ha podido hacer el gobierno de Rajoy, aquí se ha hecho de otra manera. Se ha hecho decir, no, no, ustedes, señores, van a seguir pagando el 30%, pero le vamos a reducir para que pueda ser un tipo de sociedades parecido al que pueda tener en España, pero si ustedes mantienen ese dinero durante esos 5 años o hacen inversiones productivas, ¿no? Entonces, vale, ¿eso es política fiscal? Pues sí, es política fiscal, pero no estamos hablando de que con esos beneficios extraordinarios se está utilizando, ¿no? Que es que realmente podemos hablar de que se está escuchando, yo creo. Yo creo que muchas veces lo que yo veo desde Madrid, que a veces se utilizan y se hace una política fiscal por amiguismo. Y no se está pensando en una política fiscal en 5, 6 o 7 años. Yo creo que eso cambia, ¿no? Porque quieras o no, para lo bueno o para lo malo, el PNV, los dirigentes del PNV se ven gobernando ahora y se ven gobernando dentro de 10 años y 15 años y 20 años. Entonces, ese gobernante está pensando en esa política fiscal muy a largo plazo. En cambio, yo tengo la sensación de que en Madrid el señor Rajoy piensa en muy corto plazo y vete a saber dentro de 3 años, 2 años o 5 años qué pueda pasar. Para lo bien y para lo malo, ¿eh? Porque eso también genera también su corrupción. Pero bueno, yo creo que hablar y generalizar de por qué hay una cosa que una comunidad tiene y otra, creo que es imposible y no sería correcto.
Bueno, si queréis vamos pasando a otras encuestas, porque es que si no, no vamos, sí. Nos vamos a quedar totalmente cortos de tiempo. Ha sido muy interesante, ¿eh? De todas maneras, el debate, lo que está pasando en Euskadi, porque yo creo que está mostrando que es perfectamente posible hacer las cosas de otra manera y si no se hace es porque no se quiere, ¿eh? También socialmente son, como tú has destacado, o sea, son diferentes, ¿eh? Las diferentes regiones de España. Bueno, Jordi, ¿qué piensas de esa diferente opinión que tienen también los votantes del resto de España sobre el referéndum de Cataluña? Coméntanos un poquito primero qué piensan y luego analizaremos a ver por qué pasa esto, ¿no?
más que del resto de España, es diferencia respecto a qué partido votan para las elecciones generales.
Sí, sí.
Es bastante curioso, y es que Invimark ha preguntado a los ciudadanos, dependiendo, evidentemente, ha segmentado los resultados dependiendo de a qué partido vota cada persona que ha respondido a la encuesta, y los resultados son muy concretos. Se les pregunta, ¿cree usted que debe hacer el gobierno con la consulta unilateral del 1 de octubre que ha montado el gobierno catalán? ¿Debe impedirla o debe permitirla? Pues los datos son extraordinarios. El 93,5% de los votantes del PP dicen que debe impedirla. Prácticamente es marginal. Aquel votante del PP que cree que debe ser permitida la consulta está por debajo del 5%. Es algo extraordinario. En los votantes de Ciudadanos, que son votantes mucho más jóvenes, esto varía un poco, pero no varía tanto. Las cifras están por encima del 82% aquellos que opinan que deben impedirla y del 13% que deben permitirla. En el caso de los votantes del PSOE, esto se suaviza. Ya vemos que hay un 30% de los votantes del PSOE que afirman que la debe permitir. Aún así, el PSOE, esto muestra el gravísimo problema que tiene el PSOE respecto a un asunto como este. Que tiene un 61% de sus votantes que afirman que debe impedirla y 30%, que es una minoría muy cuantiosa, que debe permitirla. Con lo cual, cualquier decisión que tome en este sentido, el Partido Socialista va a sufrir. Y luego tenemos el caso más espectacular, que es el del votante de Podemos, que es prácticamente la reflexión espectral del votante de Ciudadanos. Es decir, si el votante de Ciudadanos está un 82% por impedirla, el votante de Podemos un 82% por permitirla. Tiene alrededor del 14% de sus votantes que afirman que debe impedirla. Con lo cual, vemos como hay tres partidos donde la mayoría, especialmente en Ciudadanos y el Partido Popular, la práctica totalidad, están en contra. El Partido Socialista, donde vemos una relación de dos tercios a un tercio, y Podemos con un 82-83% a favor de permitirla y un 14% a favor de impedirla. Esto es cierto que sería un problema para Podemos, porque eso indica que no tiene tanto margen para crecer, porque viendo estas encuestas, esto es un aspecto nuclear respecto a un votante y no le va a votar. Robar votantes a Ciudadanos y no le va a robar votantes al PP. Con lo cual tiene que poder robarle de esos 30% de votantes del PSOE que estarían a favor de permitirla.
Que tampoco son tantos.
Que no son tantos, claro, que estamos hablando de un 20%, el tercio, 7%. Claro, es que el margen para el techo está 6 o 7 puntos por encima, el de Podemos. Está ahora en 18. Es que yo no veo cómo Podemos va a subir del 24%.
A mí lo que me llama la atención, Carlos, es viendo lo que pasa con la derecha en países como Canadá o como el Reino Unido respecto a cuestiones de independización, o sea, de independencia de regiones de esos estados, como pasa con Escocia o como pasa con Quebec, en que la derecha, pues bueno, que sí, que se ha posicionado en contra, pero no de celebrar los referendos, sino en contra de la independencia.
A ver.
Pero es que aquí la cosa cambia, es que se posicionan en contra incluso de que se pueda hacer la consulta democrática. Yo creo que hay un problema serio de cultura democrática, ¿eh? Pero no solo entre la derecha, que se ve claramente, sino entre una buena parte de la izquierda moderada.
Es que en Canadá e Inglaterra tenemos la derecha culta, civilizada, evolucionada y preparada. Y aquí tenemos la derecha cañí cavernícola, ¿sí? No sé si se entiende. Esto es que mucho furbo, mucho toro. Y poco de lo demás, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a repetir por N vez, para que por el principio jurídico de lo que a todos afecta tiene que ser decidido por todos, el referéndum catalán no vale, ¿vale? Entonces, para que valiera, tendría que ser celebrado en todo el Estado español, ¿sí? No sé si se entiende. Voy a poner un ejemplo hipotético. Mañana en Portugal hay una crisis horrorosa y entonces los portugueses deciden, maldito el día que los nobles portugueses le hicieron la guerra y se independizaron de España, ¿no? Entonces hacen un referéndum y sale que quieren la anexión con España. El presidente portugués se reúne con Marioneta en Cáceres y le dice que se quieren unir a España. Y entonces Marioneta le dice que, bueno, que tendrá que consultar con su gente, como es lógico, claro. Se hace el referéndum en España y la gente dice que no es. Entonces el presidente naturalmente tiene que declinar porque el que a lo mejor querría haberse unido y ser presidente de todo, tiene que declinar y rechazar la pretensión portuguesa de unirse a España. No sé si se ha entendido.
Sí, se entiende, aunque yo desde.
Estéticamente no vale, ¿vale?
Sí, no, no, sí, yo lo entiendo, pero no, pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh?, en
No,
que tenga que ser
precisamente.
decidido por todo el
Perdona,
Estado.
además es uno de los principios jurídicos más antiguos.
Ya, pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, yo lo entiendo lo que dices, pero no estoy de
Que
acuerdo.
es la razón por la que se sublevaron las colonias americanas de Virginia y en Estados Unidos y a la postre determinaron la independencia de los Estados Unidos. El principio de no taxation without representation. ¿Vale?
Ya, pero que si hubieran tenido que independizarse los Estados Unidos participando en un referendo democrático con la metrópoli, no sé, todavía serían parte del Reino Unido, ¿eh? Sí, o sea que. Bueno, Joséan, ¿qué piensas de esta encuesta? Adelante.
Pues al final yo no lo tengo nada claro. Al final también un poco lo que antes hablábamos, ¿no? El tema de las encuestas. O sea, que es que falta, yo creo que falta. Yo no, o sea, no tengo tanta información para poder decir algo, yo la verdad. O sea, prefería callarme lo que opino.
Muy bien, pues si queréis, pasamos al tema de la subida del PSOE, la recuperación del PSOE. Joséan, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Qué piensas?
Bueno, yo creo que es algo que lo hemos visto en poco a poco, lo estamos viendo en las diferentes encuestas, cómo se está produciendo esa subida del PSOE. Es algo que se produce desde hace, yo creo que unos 3, 4 meses, pero con todas las encuestas están dando una intención de voto un poquito por encima. Estamos hablando de un 22,8 a un 24% más o menos, 24,5%, y estos 2 puntos. A pesar de que ser 2 puntos, eso no se refleja en que vayan aumentando de manera significativa el número de, digamos, de posibles diputados, ¿no? Estamos hablando de encuestas que están dando de actualmente tener un 85, digamos, diputados, a pasar a tener entre una horquilla de 88 a 92, ¿no? Entonces, todavía yo creo que le falta poder saltar de ese 24% a ese 27, 28% para realmente el PSOE poder ser realmente una alternativa clara al Partido Popular, ¿no? Entonces, es algo que, pues, que incluso en algunas encuestas llegan a ver ese 27, 28% en las horquillas amplias, pero que creo que todavía digamos, le falta, ¿no? El Partido Popular, yo creo que es algo que hemos estado hablando siempre desde hace mucho tiempo, parece que está anclado en ese 30%, que en esa base de militantes no baja ni a tiros de ese 30%. Y mientras el Partido Popular no baje del 70%, yo creo que es muy difícil que se produzca esa gran subida para que haya ese cambio, digamos, electoral claro, ¿no? No sé, todo depende de si siguen saliendo nuevos casos de corrupción o no, ¿no? En España. Si hay más casos de corrupción y la población que vota al Partido Popular empieza a ver que incluso que Ciudadanos puede ser una alternativa, que yo creo que también es algo que a veces yo creo que no lo estamos viendo, ¿no? O sea, que parece que Ciudadanos, todas las encuestas le están dando una sobreponderación a que luego lo que se produce en la realidad. Pero bueno, que yo creo que puede haber ese punto, ¿no? En el punto en el que Ciudadanos, si realmente llega a alcanzar ese 20% de votos reales, ahora las intenciones estamos hablando de un 15%, incluso hay alguna que está dando ese 17%, yo creo que eso podría ser un cambio muy fuerte y yo creo que afectaría realmente al Partido Popular de manera clara, ¿no? Hay que esperar a ver si Ciudadanos realmente remonta en lo que parece, también los posibles problemas que tiene la militancia se consiguen solucionar, pero bueno, también yo creo que hay que esperar un poco a eso.
Por alusiones a Ciudadanos. Mira, te voy a decir que la subida de Ciudadanos ni está ni se la espera, ¿eh? El partido se está yendo gente de Santander, de Valencia, de Albacete, se van diputados y se van representantes con el acta debajo del brazo. Entonces, el partido está en problemas muy serios. Hemos perdido un tercio de los militantes de las elecciones de 2015. La situación del partido, aunque todos pongan sonrisita Profiden, la situación es muy mala y muy seria. Y lo sé porque lo conozco desde dentro, ¿eh?
Y se lo han buscado solos, ¿eh?
No, claro,
Porque
obviamente. Lo que no se puede es.
los jóvenes están deseando que haya un partido liberal, moderno, europeo y que no sea cavernícola.
Evidentemente. Pero veis, cada vez que surge una iniciativa de hacer en realidad rehacer un partido de centro, llámese CDS, UPyD o Ciudadanos, las manitas del sistema que está diseñado para
La
los
mano negra. Sí.
tiran, lo tiran, no falla,
Sí.
es que no falla.
Sí, lo han utilizado. Yo creo que a Ciudadanos, la operación Ciudadanos, que además estuvo, aunque lo nieguen los de Ciudadanos, ha estado promovida y financiada desde el Banco de Sabadell. Yo creo que la han utilizado en un momento de pánico porque Podemos se fue en algunas encuestas hasta el 30% de intención de voto, en lo peor de lo peor de la crisis europea. Y una vez que ya parece que se está recuperando el régimen, pues sencillamente le están retirando apoyos y están intentando cargárselo. Esto
Sí,
otra
pero
vez.
vale, el punto de la ecuación, el punto clave, es que Mariano Rajoy es un señor que está con tiempo comprado, con dinero prestado del Banco Europeo. Ese es el punto. Y estas políticas monetarias, ya lo vemos, por el otro lado del océano, ya han empezado a cambiar. O sea que yo no estaría tan seguro de la continuidad de este señor. A lo mejor haría bien el librarse de su corte de pelotas y aduladores y el síndrome de la Moncloa y oír este programa.
Y una pregunta, ¿y por qué creéis que siempre pasa que Ciudadanos sale sobreponderado en las encuestas? Porque es algo que se da de manera continua.
Pues mira, José, por lo mismo que hablaban del sorpaso en las últimas elecciones,
Sí.
ni de coña, por Pedro Arriola, que es el que
Sí,
maneja los hilos
sí, sí, sí.
a la sombra, evidentemente.
A mí me recuerda a Carrillo en las elecciones del 82, cuando salió diciendo que la culpa era del voto útil al PSOE, y tenía un poco de razón, ¿eh? Pero también la culpa era de lo mal que lo había hecho él. Y de lo cabrón que era, ¿eh? Hablando mal y pronto. Y lo
Pues
cabrón y lo, tra y lo cabrón y
estoy
lo
de
traidor.
acuerdo 100% con lo que acabas de decir.
Y traidor a la República, ¿eh?
A
Encima.
todo, y
Sí.
organizador de paracuellos, en fin, un angelito. A ver,
Bueno.
tiene una cosa muy buena en la biografía de Semprún, que cuando fuese Semprún estaba en París y fue a su casa cuando era el jefe del Partido Comunista en el exilio. Y le fue a decir que habían matado. Ay, ¿cómo lo tengo? Es que tengo dos nombres en la cabeza. Que habían matado a este. Julián. No, Julián Besteiro no. Este que mataron en la DGS. Venga, sopladme, amigos.
Bueno, no recuerdo ahora a quién te refieres. Sí, no, es que no, sí,
Este
recuerdo.
mataron, que lo cogieron, se lo llevaron a la DGS y directamente le aplicaron ley de fugas. Entonces. Llega Semprún y le dice a las 4 de la mañana y sale Carrillo en bata y le dice, oye, que han matado a este. Y dice, ¿para esto me despiertas? Y le cerró la puerta y se volvió a dormir. No sé si lo habéis leído.
No,
No,
lo conocía,
pues no
pero
lo
vamos,
sabía.
no me cuadra con el personaje. Bueno, yo en lo de traidor a la República me refería en la transición, más que nada,
No,
¿eh?
no, a todo, a
Pero
todo.
vamos, durante la guerra también fue un auténtico,
Angelito.
vamos, a aprovechar
Angelito
aprovechar que
Miller.
el gobierno se había trasladado a Valencia para hacer lo que hizo en Paracuellos, es que tela, ¿eh? Bueno. Vamos a Jordi, ¿qué piensas de lo que ha pasado, de lo que está pasando en las encuestas para las elecciones del Estado, para hablar del Parlamento Nacional? Adelante.
Bueno, yo creo que hay una clara muestra de que la estabilización económica está teniendo sus frutos para el gobierno y Lo más destacable para mí son dos cosas. La primera, que hay un movimiento de bloques que deja las cosas prácticamente como están. Es decir, si el PSOE sube, el Partido Popular baja ligeramente, no mucho, y aumenta Ciudadanos, sí. Pero al final el bloque Podemos-PSOE versus Ciudadanos-PP está igual o aún más favorable para el Partido Popular. Lo que indica que hay gente que simplemente está contenta con el sistema tal como está.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh?
Y bueno, la segunda es que, en mi opinión, la desafección está aumentando y si esta estabilización se mantiene para las próximas elecciones, yo apuesto que vamos a ver un aumento de la abstención 4 o 5 puntos.
Bueno, hay una noticia de última hora que debemos comentar, que nos acaba de soplar por el chat interno que tenemos Joséán, y es que se ha encontrado muerto a Miguel Blesa, ¿eh? Acaba de ser hallado muerto de un disparo, además. Lo han calificado ya automáticamente de accidente de caza, ¿eh? Pero vamos, un accidente de caza bastante conveniente para algunos, por la información de la que disponía. Yo no quiero decir nada, que puede ser que sea realmente un accidente, pero curiosamente siempre los accidentes en el régimen del 78 les pasan a los que más conviene. Bueno, Joséán, ¿qué piensas de esto?
Hombre, yo creo que es lo que acabas de comentar. Al final, que ves este tipo de cosas, ves que la noticia sale y ya el país está comentando que todo tiene pinta de que ha sido un suicidio. Cuando hay un arma de caza, cuando es en el pecho, no sé, yo igual soy una persona que tengo los brazos muy cortos, pero para darte un disparo en el pecho, joder, pues no me parece tan fácil. O sea, que
bueno, y no, bueno, sí que a veces hay suicidios por disparos en el pecho, pero no es lo más corriente tampoco, ¿eh?
Claro, pero estamos hablando estamos hablando de una escopeta, por lo que están comentando. O sea, que es que sí, que si es en el pecho y es pues una pistola, pues correcto, pero una escopeta de caza no es tan fácil.
No es fácil que lleguen los brazos al gatillo, ¿no?
¿No? Y sale esa noticia así. O sea, entonces, no lo sé. Yo creo que ha salido la noticia hace nada. O sea, que hay que ver cómo lo que hay. Lo que sí que yo creo que es importante ver que todas las noticias que salgan hay que ponerlas muy entre comillas, porque al final aquí hay muchos intereses y esos intereses afectan claramente a los medios de comunicación. Hoy por hoy sale una cosa y dentro de X tiempo veremos exactamente cómo han sido las diferentes pesquisas policiales y después de esas pesquisas policiales saber realmente qué es lo que realmente ha pasado. La realidad es que Miguel Blesa pues hoy ha fallecido a culpa de un disparo en el pecho con un arma. Y todo lo demás que puedan hablar, pues posiblemente sea literatura que interesa por ahí a determinados medios de comunicación o a determinados partidos.
No sé si quieres comentar algo sobre esto, Carlos.
Sí, vamos a ver. Ya seguimos las mejores modas norteamericanas. El viernes, destaparon que la Fundación Clinton era un pozo de corrupción. Y entonces domingo, el fin de semana, se suicidó el funcionario haitiano que iba a declarar ante las comisiones y ante los servicios judiciales oportunos, ¿no? Ya copiamos las mejores tendencias americanas. Esto es fabuloso, ¿no? O sea, las peores, he querido decir.
Sí, las mejores para el sistema, sí.
Sí, sí.
Se entiende.
Sí, que Hillary Clinton. Tenemos suerte de que esté este hombre en la presidencia, porque la otra es que no quiero ni pensar lo que podía ser.
Jordi, no sé si quieres comentar algo sobre esto.
No.
Y pues si queréis, tratamos ya, aunque sea brevemente, el último tema, que es el tema de la prima de riesgo. Joséán, ¿Qué nos puedes decir de que la prima de riesgo esté controlada? Vamos, ya sabéis el comentario que he hecho en la introducción, que el Banco Central Europeo parece que lo tiene esto bien atado y bien controlado.
Sí, realmente la noticia es que por primera vez, es que no sé hace cuánto tiempo, bajamos de 100 puntos básicos, pero estos 100 puntos básicos realmente se ha producido porque, sobre todo, el bono nocional alemán ha subido. O sea, de unas rentabilidades del bono a 10 años que eran prácticamente bajas de 0, poco a 0,54 que está cotizando en la actualidad. El bono español sí que cotiza un poquito por debajo del 1,70 que estaba pues hace unos meses, pero ahora está al 1,53. Es decir, que realmente lo que se está produciendo es los mercados están anticipando que la política del Banco Central Europeo está a punto de empezar a hacer unos ciertos cambios y que lo normal es que los tipos de interés a largo plazo empiecen a subir, y ese diferencial pues se aplica en que el bono alemán a 10 años, que esté como estaba cotizando a 0,20 o 0,30%, pues era ridículo, cuando la lógica es que en 10 años pueda haber momentos de inflación, aunque sea lo que hay ahora, del 1,3, 1,4%, uh-huh. Es pérdida de poder adquisitivo para una persona que tiene un bono a 10 años, y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces es normal que se vaya produciendo ese pequeño cambio de que el bono alemán tienda por lo menos a esa inflación que se pueda esperar de europea, que igual no es el 2% como quiere el Banco Central Europeo, pero sí el 1 y pico% sí que es bastante probable, y lo normal es que el bono pues tienda a subir. Y eso tarde o temprano afecte también al bono español.
Bueno, ya sabéis que yo pienso que el tema de los tipos a largo plazo, no los tipos a corto, que eso sí que creo que están bastante controlados por los bancos centrales, o por lo menos por los bancos centrales fuertes. Los tipos a largo yo no creo que estén controlados por los bancos centrales, ¿eh? Yo creo que los tipos a largo plazo están determinados por un tipo de interés que se determina en los mercados financieros fundamentalmente por la rentabilidad de las inversiones alternativas, ¿eh? Fundamentalmente. Es decir, que si la economía va muy mal, la economía real, los tipos de interés a corto plazo, pues, perdón, a largo plazo, pues van hacia abajo. Entonces, yo lo que creo es que esto lo que está manifestando es que la rentabilidad la rentabilidad empresarial está mejorando, ¿eh? Por lo menos en Europa, en Alemania. En Estados Unidos también los tipos están altos, y yo los datos de rentabilidad de las empresas americanas hace tiempo que no los sigo, ¿eh? O sea que no voy a comentar, pero probablemente estén mejorando también. Carlos, ¿qué nos puedes decir del tema este de la prima de riesgo?
A ver, lo que no es un sinsentido absoluto es que España ahora mismo tenga menos precio de riesgo que los Estados Unidos de América,
sí,
con el dólar, que son el espinazo del sistema financiero mundial. Esto no tiene sentido alguno. Y a partir de aquí podemos hacer las consideraciones que queráis, ¿no? Mm. El tío Draghi tiene todo bajo control. También ha dicho la semana pasada en Portugal que ya se atisba el final de esta política monetaria y va a empezar otra distinta, que será el endurecimiento previsiblemente.
Bueno, y yo creo que países como Italia y como España, también Portugal, van a sufrir muchísimo, ¿eh? Como endurezcan la política monetaria, porque es que nosotros no tenemos ahora mismo una autonomía en los mercados financieros como para refinanciar toda la inmensa deuda que tenemos, ¿eh?
Claro.
O sea, no, los mercados financieros no se fían ni de Italia, ni de España, ni de Portugal, ni de Grecia, ¿eh? No, de Grecia menos que de ninguno.
Incluso si me apuras, ni de Francia.
Ni de Francia algo más, pero también habría problemas en Francia, ¿eh? Entonces, yo creo que lo van a hacer con muchísimo tiento, ¿eh? Porque lo que no quieren es provocar otra crisis del euro.
Claro, pues es que no pueden hacerlo de otra manera, porque es que como suban incluso los diferenciales, o yo que sé, el bono español del 1,50 se vaya, como yo creo que tiene razón Carlos, ¿eh? Que no tiene sentido que el bono de Estados Unidos esté al 2,32 a 10 años y nosotros estamos casi 80 puntos por debajo. Que nos encontráramos en rentabilidades del bono español a un 3%, que no es ninguna barbaridad. O sea, que en teoría, si tú piensas una inflación media en 10 años del 2%, que es lo que quiere el Banco Central Europeo, pedir un poquito de diferencial por tener 10 años bloqueado un dinero, hablar de un 3% no me parece ninguna barbaridad, que estemos hablando de eso. ¿Vosotros sabéis lo que cambiaría España? Que pagáramos 2 puntos más la deuda pública española, que pagáramos 20.000 millones más de euros al año solo en intereses. ¿De dónde van a sacar?
No nos olvidemos que seguimos teniendo 1 billón de euros de deuda externa neta, ¿eh? Seguimos teniendo 1 billón de euros de deuda externa neta. Si se pagara un 3% de interés por esa deuda externa, serían 30.000 millones de euros que saldrían todos los años fuera del país. O sea, que mucho ojo, ¿eh? Lo que supone eso.
¿Os creéis que vaya a haber unas oposiciones gigantes de 68.000 personas? A mí me cuesta creerlo, ¿eh? A mí me cuesta creerlo.
Pues no sé. No sé, desde luego... ¿Tú crees que las va a haber?
Yo pienso que mucho va a ser para dejar fijos interinos que ya hay, y del resto ya inventarán triquiñuelas y ardides para que no se realice. Uh-huh. Pero anunciadas están, ¿eh? Uh-huh. Y publicadas en el BOE, vamos.
No sé, la verdad es que el margen que tiene el gobierno cada vez, yo creo que en los años va a ser cada vez inferior, y se está viendo. O sea, lo que en algún programa hemos hablado del tema de pensiones, como eso poco a poco va subiendo, a pesar de que el gobierno solo suba ese 0,25%, y es por todo el tema del cambio demográfico que se está produciendo, y porque las nuevas pensiones son mayores. Y ese déficit público que hay ahí, de esos 15.000, entre 15.000 y 20.000 millones de euros que estamos hablando que hay en las pensiones, es que va a ir a más. Es que va a ir a más. Los tipos de interés tienen que subir. Es que no es normal que puedan mantener los tipos de interés a 10 años al 1,50%. En 10 años es mucho tiempo. En 10 años puede haber crisis económicas, puede haber problemas de inflación, puede haber tantas cosas.
Problemas de inflación en 10 años, en algún momento, por lo que llaman los keynesianos o los neo-keynesianos, las perturbaciones de la oferta, va a haber seguro, que va a ser la subida de las materias primas. Porque el ciclo de materias primas será en 2019, será en 2020, pero va a pegar el estacazo, eso es segurísimo.
Y eso va a afectar claramente a los bonos. O sea, que es lo normal. O sea, que es que esto es, que no es algo que estamos inventándonos, que llevamos pues 200, 300 años con estos procesos de materias primas, que es lo normal, ¿no? Entonces, la situación hoy por hoy que puede tener el gobierno, yo creo que es la idónea. O sea, que es que realmente todo tiene de viento de cara, a pesar de que no se vea. A mí lo que me da pánico es qué va a pasar cuando estos vientos de cara que tenemos pues cambien. Porque es que hay que pensar que con todo no estamos consiguiendo reducir el déficit público. Estamos hablando de ese 3% y pico de déficit público, y que no se consigue bajar, a pesar de tener todo a favor. Cuando tengamos algo en contra, aquí no sé lo que va a pasar.
Un viento de cara geopolítico que no habéis considerado, que es las primaveras árabes, y que aquí el terrorismo árabe no ha pegado, ¿eh? Afortunadamente.
Sí, sí.
Vamos, okay. Hay un atentado en Benidorm, en Cádiz, en Valencia, aquí salen despavoridos todos, lógicamente, claro.
Bueno, pues si queréis vamos terminando ya el programa porque si no corremos el riesgo de aburrir a la gente, espero que no, ¿eh? Sean, si quieres comentar algo más, y si no, pues
nada más.
Nos dices dónde te podemos seguir.
Sí, sobre todo pues en Facebook, los que quieran seguirme o los que quieran hablar, hay bastante gente que me escribe a través de Facebook, es fácil encontrarme, y nada, y encantado de colaborar.
Gracias, Josean. Y despedimos ya también, le damos por despedido a Jordi Yatzer, porque se ha tenido que ir, ha surgido un problema y se ha tenido que ir, se ha tenido que ir urgentemente sin despedirse. Y despedimos también a Carlos Muñiz. Carlos,
muchas gracias ahí por invitarme.
Muchas gracias, Carlos, y gracias a la compañera Marta Luengo, a los compañeros Ramón Ferrer, Pablo Domínguez, Juan Martínez, y sin más nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org, y también que quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja puede hacerlo en nuestra página. Hasta el próximo día.